Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir.
Para tanta injusticia. Hola, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes, buen viernes. ¿Cómo estás, Bárbara?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Doc.
¿Cómo estás, Ricardo? Conectado ya con los micrófonos, la música. ¿Y Carola y Micaela?
Están al llegar.
Qué raro, ¿no? Que falta la puntualidad. Bueno, hoy vamos a hablar del estrés postraumático. El estrés postraumático es una entidad patológica, nosológica, grave, que sucede después de un trauma. Para que algo se considere trauma, tiene que haber dejado huella. Porque si no, no hay trauma. Tiene que constituirse el trauma. Entonces, no a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay gente que frente a una pluma hace un estrés postraumático. Estoy exagerando. Y alguien que le cae un poste en la cabeza no hace un estrés postraumático. Por lo tanto, depende del sujeto, como en cada cosa que hablamos. ¿Recuerdan? Los que nos siguen ya durante todo este año, hemos hablado mucho de la subjetividad, de la singularidad, y que cada uno reacciona de otra forma. Pero para que se constituya un estrés postraumático, por supuesto, tiene que haberse constituido un trauma. Uno no puede opinar desde afuera, haciendo caras, agarrándose la cabeza. ¡Uy, pobre! Debe estar con estrés postraumático. No, eso depende del sujeto, con lo cual el que decide que se constituye o no un estrés postraumático es el sujeto que vivió tal o cual estímulo. Es decir, hay gente que pasó la guerra. Yo me acuerdo del señor Jack Fuchs, que ahora falleció. Jack Fuchs pasó toda la guerra en un gueto, en el gueto de Varsovia, antes en otros guetos. Y él, cuando cumplió 20 años, le dijo al compañero que tenía en el gueto: ya me quiero morir, ya me quiero morir, no aguanto más. Pesaba 38 kilos, tenía peste, tenía piojos, estaba a la miseria. Dice: ya me quiero morir. Y el amigo le dijo: no seas tonto, no se te ocurra morirte ahora, que están viniendo los rusos a sacarnos de acá, a salvarnos. Y efectivamente venía el tren para sacarlos de allí y los llevaron a Alemania. Y se despertó en un hospital alemán al año, al año de que lo llevaron, se acuerda poco del viaje en tren, estaba lleno de cadáveres, lleno de, con una ventanita chiquitita para refrigerarse una nada, y dormían y estaba parado como podía, al lado de su amigo, siempre su amigo. Cuando abren los ojos en el hospital de Alemania, ve las sábanas blancas, la almohada blanca, todo hermoso. No podía creer y voltea la cabeza para la izquierda y también quien estaba internado, su amigo, al lado de él. Y entonces le dijo, ahora sí uno se puede morir en paz como ser humano. A pesar de ese trauma de terror que pasó él y toda su familia, este es un caso, hay montones de casos, pero este caso llegó a mí en Buenos Aires y yo dirigí Amigos de APA en la APA y lo invité a Jack porque puse como título Una mirada luminosa sobre Auschwitz. Era Auschwitz el gueto. Bueno, porque este hombre hizo una evolución, se analizó, se casó en Suiza con, creo, una francesa, una mujer francesa, y después no sé por qué momento vino a Buenos Aires. Se psicoanalizó muchos años y realmente vivió muy bien. Tuvieron una hija que, miren lo que es el inconsciente. Él durante 50 años nunca le dijo a la hija lo que había pasado en el gueto de Auschwitz. Sin embargo, la hija se casa con el hijo del médico psicoanalista que investigó el fenómeno nazi en Inglaterra. Hizo una investigación muy sesuda de todo cómo se vivió lo que llamó el fenómeno nazi y tampoco le había comentado nada al hijo. Quiere decir que se eligieron y se casaron sin saber quién era cada cual, quién era cada quien. Y entonces, muchos años después, después que pasaron 50 años del gueto, del holocausto, recién, 50 años después, se los dijeron, se lo comentaron. Entonces, evidentemente, esto se llama resiliencia. ¿Y qué resiliencia? Pero no todos tenemos esa posibilidad maravillosa de resiliencia. Y algunos hacemos estrés postraumático porque somos más endebles, porque somos más frágiles, más vulnerables, y depende del peso del trauma con la personalidad del sujeto se constituye el estrés postraumático. ¿Qué decís, Barbie?
Que la verdad que es muy interesante y súper complejo. Cómo me quedé pensando en cómo se llega a producir, digamos, el trauma, cómo una situación se puede transformar en trauma, teniendo en cuenta que quizás acá todos los que estamos acá vivimos la misma situación y algunos lo vamos a transformar en trauma y otros no. ¿Qué puede ser eso?
Y lo termino de decir, se ve que no lo expliqué bien. ¿Qué decís, Carola?
Hola, ¿cómo andan? ¿Anda esto? Sí. Hola, ¿se escucha?
Sí, se escucha bien.
Sí, sí.
No sé, recién llegué tarde, perdón.
Estrés postraumático, llegaron tarde, sí. Tanto Carola como Micaela.
Sí, hola.
Nosotros que pensamos que están cerca, íbamos a hablar justamente del tema de la mudanza también, que en alguna gente resulta muy traumático, porque ese desplazamiento depende de las edades también, ¿no? Yo creo que la gente mayor como yo, o más mayor, lo debe padecer más que gente de mediana edad o gente joven. Los bebés le tenés que pasar todo el cuarto exactamente igual que de donde venía. La misma cunita, los mismos jueguitos, la misma cosita, porque les hace mal el estrés. A los animales también, a los perros, a los gatos, ¿no? Los estresa terriblemente. Y a nosotros depende cómo estamos parados en el momento que nos agarra, vamos para acá o vamos para allá. La mudanza es un estrés, ese desplazamiento de un lado para el otro. Cambias de barrio, cambias de vecino, cambias de dormitorio, cambias de planta, cambias de todo. Pero si uno está muy contento con la mudanza y es muy necesaria, es menor el estrés, es menor el trauma. Va para adelante, le ponemos una plantita acá, le ponemos la plantita allá, etcétera. Todo depende de cómo está uno.
Como
con el tema de la pandemia que hablamos tanto.
Sí, sí, que la gente a veces la tomó muy mal la pandemia.
Claro.
Y pero otra gente la tomó bien porque necesitaba encerrarse un poco y estar más tranquila, porque la verdad que estaba full. Entonces, pero hay gente que la tomó mal.
Tal cual.
Y que también le hizo mucho estrés, por eso los psicoanalistas tienen tanto trabajo ahora, porque que la gente quedó movilizada.
Siempre tenemos mucho trabajo
pero ahora
los psicoanalistas.
Como que la gente quedó movilizada.
Sí, claro.
Pero bueno, hubo gente que le cayó mejor que otra. Es depende cómo veas el vaso, como hablábamos el otro día. El vaso medio lleno, el vaso medio vacío.
No, es como... bueno, esa es una forma. Otra forma es cómo te encuentras en ese momento, cómo estás parado en la vida.
Claro.
Metafóricamente hablando, cómo estás. ¿Qué te pasa? Hay gente muy torcida que le cayó de 10, gente que pudo escribir, gente que pudo investigar, que puso autoconocimiento, que se dio más pelota, se dio bola, se cuidó, hubo lo máximo que cambió, lo que se hablaba era de comidas. Todo el mundo hablaba de comidas.
Sí, porque
cocinaba. Porque todo el mundo empezó a cocinar.
Sí, sí, sí.
Gente que no cocinaba nunca, cocinaba. Entonces,
y empezaron a hacer...
Se hablaba de comida. Bueno, comida. ¿Cómo hiciste el zapallo? ¿Cómo hiciste esto?
Los panes.
¿Cómo hacían panes?
Se hacía pan, sí.
Panes.
Bueno, uno hizo cosas como para no morirse en el intento.
Surgieron muchos emprendimientos.
Sí. Mucho TikTok, se hacía mucho TikTok, por ejemplo, y emprendimientos, clases por Zoom. Uh-huh. Cambió un montón la vida. Y ahora tampoco, como que hay mucha gente que siguió trabajando por Zoom.
Vos sabés que eso quedó de la pandemia.
Sí.
Hay muchas clases por Zoom, sí. Conferencias, cursos enteros por Zoom, presentaciones de libros por Zoom.
Sí, sí, sí.
¿No? Como que esa rutina de ir prepararse para ir al cine o para ir a escuchar un libro, la presentación de un libro, quedó medio coartado, ¿no? Medio por la mitad. Porque, qué sé yo, uno antes iba al cine qué sé yo, una vez por semana, aparte de los precios del cine, no, que claro, están fatales, está salir de noche, ir a cenar, en general se encuentran, la gente cada vez se levanta más temprano, sí, se va a desayunar, a almorzar, a merendar como mucho, y la gente joven sigue saliendo de noche, con las fiestas esas de 12 horas, 14, qué sé yo. Pero sí, realmente el alcohol ha superado los niveles necesarios.
Sí, bueno,
entonces ahí muchos van sin coche porque no pueden manejar. Es decir, en los jóvenes la rutina de la salida no se perdió. En la gente mayor, sí. El encuentro, la celebración, el festejo, algo totalmente natural, está como ralentado, está morigerado para mí. No sé.
Sí, lo que pasa es que la gente, hay mucha gente que todavía usa barbijo, que tiene miedo, que le da miedo enfermarse, quedó muy perseguida con el asunto del COVID. Fue un estrés muy muy fuerte después, en el momento y después. Después fue peor. Y entonces se cambiaron las costumbres. Por ahí ya no te acostumbras a... Igual cuando empezó la era del WhatsApp. Como que WhatsAppías más, hablas más por teléfono todo el tiempo y no te ves tanto. No es que te juntas para tomar un café.
Claro.
Hablas más por teléfono.
Tal cual.
Entonces por ahí el cara a cara no se está extinguiendo.
Tal cual.
Y eso es re triste, porque es lindo el cara a cara, el verse.
Es lindo, pero vos te vas desrutinizando del cara a cara. Te acostumbras a la videollamada. Yo, por ejemplo, tengo videollamada, no tengo más pacientes presenciales.
Claro.
No tengo más pacientes presenciales, salvo alguien que me venga de afuera, que quiera encontrarse conmigo, etcétera, pero no, la verdad que no.
Claro, hemos como cambiado la rutina, quedamos
fue una mudanza de rutina, de estilos de vida.
Claro, claro.
Para mí salir ahora de noche me resulta dificilísimo, claro, dificilísimo. Y las reuniones, los festejos de cumple, de todo, al mediodía me parecen todo mejor, o la merienda, pero de noche me resulta, tengo tan pocos, tuve algunos, pero tan pocos, no sé,
claro,
qué
pasa
dice Micaela.
¿Qué pasa con Micaela?
Ay.
No, ¿qué dice Micaela? No, ¿qué pasa?
¿Qué decís, Mica?
Ya que estamos hablando de esto, también podríamos hablar de cómo quedás después de una relación.
A ver, ¿podés hablar más fuerte que no te escucho?
Que cómo quedás después de una relación también. ¿Te trastornás mucho después de una relación?
¿Después de una relación?
Sí.
Y depende cómo haya sido la relación, cuánto tiempo duró, cómo se separaron de la relación. Depende también de muchos factores. Uno a veces se siente mejor después de separarse de alguien.
A veces sí, pero quedás con...
Siempre te quedás triste porque es una terminación de objetivos, de proyectos, de ideas, de fantasías que uno puso en la relación, que no se cumplieron, por eso se termina la relación. Pero si uno lo puede pensar, analizarlo, siempre sacás algún aprendizaje, ¿no? ¿Por qué la elección? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te dejaste? Y bueno, uno siempre llega arriba a algún aprendizaje de uno mismo. Por ejemplo, Carola va a leer los teléfonos.
Sí. Bueno, vamos a leer los teléfonos para que nos llamen, manden mensajitos y nos cuenten sus estrés postraumáticos. 43 50-33-00-0114, 43-00-0114, 50-31-98-01, 50-31-98-01. Eso para llamada. Y para WhatsApp, 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Para contarnos lo que nos tengan ganas de contar sobre el tema. Y cómo también lo de las relaciones, cómo se termina una relación a veces y cómo quedás después de una relación y cómo quedás para volver a tener una relación.
Claro.
A veces quedás con unos traumas de la otra pareja y pensás que todo el mundo es igual y quizás no podés volver a relacionarte, o quizás sí, o quizás soltás más rápido. Depende cómo estés posesionado en el momento, como dice Luisa. ¿Y vos qué tal querías cual hablar sobre la relación?
No, no.
Porque sacaste el tema de las relaciones.
Porque también es algo traumático que te deja.
Claro.
Por supuesto. ¿O no?
Sí.
¿Ahora una relación no te dejó traumática?
¿Traumática?
Traumada.
Y sí, obvio. Cuando terminas una relación que es muy fuerte, te deja un trauma.
Pero, insisto, hay que ver cómo terminó la relación, cómo transitó la relación, cuándo se inició. Hay que analizar la relación.
Por eso.
Y entonces deja menos trauma. Hay cosas más traumáticas. Yo contaba recién lo del gueto de Auschwitz, de un amigo que era un sobreviviente del gueto de Auschwitz, pasó hambre, enfermedades, y cuando estaba por suicidarse, porque no daba más, pesaba 38 kilos, estaba llena de piojos, de pulgas, de paludismo, de tuberculosis, y le dijo al amigo, siempre hay que tener un amigo, es muy importante tener un interlocutor. Después voy a hablar de eso porque creo que un amigo por ahí te salva la vida. Alguien con quien hablar te salva la vida. Más allá de un psicoanalista, digo, ¿eh?
Claro.
Alguien, tener un interlocutor válido. Una amiga, un amigo, conocido, una conocida. Te salva la vida. Y este hombre se analizó, le contaba yo, se casó, tuvo una hija, se analizó mucho. Y lo que no conté, que le voy a contar ahora, es que yo le digo, bueno, Jack Fuchs se llamaba, ahora falleció de muerte natural, Jack Fuchs. Entonces yo hice una conferencia, era una mirada viva sobre Auschwitz, porque este hombre quedó vivo sin el postrauma, sin el estrés postraumático. Pero se analizó mucho tiempo con gente de muy buena calidad, muy buena. Entonces te ayuda el psicoanálisis a ir limpiando los detritus que quedan en uno por el fracaso, porque es un fracaso, es una terminación, pero también puede ser una solución y un aprendizaje, porque por algo, cuando vos analizás bien algo, algún tema, cualquiera, vos te das cuenta cómo se llegó a esa situación. Aún las cosas más absurdas, más inverosímiles, más de que uno dice, yo no tuve nada que ver, se ve mucho en los accidentes. Lo hablamos con el doctor Alberto Losky, que es el presidente de CIPEA, el centro que investiga accidentes, y hasta todo el mundo te dice lo mismo. Pero si se me cae una maceta en la cabeza, ¿yo qué tengo que ver? Ni uno puede sacar qué estaba pasando en tu vida para que se te caiga la maceta en la cabeza. Parece algo mágico, pero no lo es. Es totalmente racional, ¿no?
Sí.
La verdad que increíble. Es
increíble. Sí. Como para escuchar una musiquita linda.
Bueno.
¿Está, Mica?
Sí, obvio.
Sí. Vamos a la primera.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Muy bien, bueno. Hoy puede ser un gran día. Qué buen tema que eligieron.
Está bueno, está bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Somos geniales eligiendo.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Hoy puede ser un gran día. Pero bueno, por eso hay que sacar el estrés post-traumático, que se me traba la lengua, para que sea un gran día, ¿no? Uno puede elegir un día del cumpleaños, puede elegir todos los días, puede elegir un día de no sé.
Lo también que pasa mudanza, que pues, el estrés post-traumático dura tiempo. Sí. Lo tenés que analizar para que se vaya disolviendo. Es como una infección importante, un absceso. Tiene que dar antibióticos, fomentitos.
Claro, hay que cuidar la cabeza igual que el cuerpo.
Pensamientos.
Los pensamientos, los malos pensamientos que vienen y que...
Trae malos pensamientos el estrés postraumático.
Claro, trae malos pensamientos que en vez de ver la cosa positiva ves todo lo negativo. Entonces, como que es como para pensarlo y para ver y para analizarlo, porque ves las cosas que por ahí pensabas que las ibas a ver re bien, las ves mal, o las ves peor, o las ves mejor, depende cómo quedes. Pero estamos hablando de estrés, de separaciones, de mudanzas, de muerte, de no sé, de haber perdido una clase de todo tipo de estrés, o sea, de haber perdido una clase de, uh-huh. Qué sé yo, de chelo, de la monchelo, ¿cómo
es? No, tiene que ser algo que se constituya en trauma, no cualquier cosa de estrés postraumático, no cualquier pérdida, tiene que ser una pérdida que se constituya en trauma, si no, no da estrés postraumático, da pérdida y punto.
Sí,
el estrés es una estructura de estado de shock. Sobre todo tiene que haber el factor sorpresa. Quedás en, como yo digo, un helecho electrocutado. Quedás shockeado hasta que vas abriendo los ojos y viendo la realidad y no sabés qué mejor. Si seguís shockeado... Oís viendo la realidad de lo que te llevó al trauma.
Claro. Claro.
No sé qué es peor.
Claro, porque ver la realidad también a veces duele.
Sí, claro.
Esto es un tema, ver la realidad. Pero bueno, por ejemplo, a veces también es depende de la realidad que uno ve. Porque si vos estás totalmente negada, ves una realidad totalmente negada. Si ves una si estás bien, por ahí con las mismas cosas, las ves bien. O las soportás de otra manera.
Claro. Pero buena palabra, soportar. Claro.
Soportar de otra manera.
Claro.
Pero bueno, los cambios, las sorpresas, todo eso como que da... Por ejemplo, para nosotros la pandemia fue una sorpresa.
Tal cual.
Vino de repente, nos cambió la vida.
Tal cual.
Vino una nueva enfermedad.
El factor sorpresa es muy importante para el shock. No todo produce shock, pero el factor sorpresa es fundamental, dice Freud, para producir shock y trauma. Si no, no hay.
Claro. Claro, por eso. Entonces, la sorpresa. Pero, por ejemplo, en las mudanzas no hay un factor sorpresa. Por ahí el factor sorpresa es, bueno, la casa pensé que era una cosa y es otra. Esa sería la sorpresa, porque si no, vos estás programando una mudanza y trae mucho estrés. Y trae, o sea, una mudanza, cambiar una casa por otra casa, es como cerrar el pasado, como... terminar un pasado y empezar otra vida, como terminar algo, porque vos
ahí viene también el tema de hacer una especie de duelo también en todas estas
cosas. Ahí está. Duelo. Ahí está.
Pues estamos hablando de pérdidas, entonces
estamos hablando de una pérdida de unos años de vida que tuviste en una casa.
Claro.
Y entonces vos estás cambiando a una nueva casa, a una vida que vas a ver cómo te viene. Entonces,
claro, pero hay una incertidumbre. Que sea para mejor, esto que dice Barbie es fundamental. Mm. Puede ser para mejor, por ejemplo, la casa, la pareja, el laburo. Igual, frente a la pérdida, aunque sea de una muela picada, uno siente la pérdida. Somos locos los humanos, somos totalmente ilógicos, pero esa es nuestra forma de sentir. Dejamos una relación que es una porquería o construita y uno se pone triste en vez de ponerse contenta. O por ahí se pone contenta, pero una cosa maníaca. Está negando la tristeza. Va a aparecer tarde o temprano, aparece. Porque el ser humano frente a la pérdida, ¿no?, hace el duelo, o debería hacer el duelo.
¿Y qué pasa, Doc, cuando uno no se permite hacer esos duelos, o no puede hacer esos duelos?
Y te pasa factura el cuerpo. Claro. Decímelo a mí, claro. Escúchame.
¿Te enfermas?
Yo no reacciono frente a un hecho traumático, no reacciono. Y después el cuerpo me pasa factura. Es inevitable. Por algún lado, el trauma aparece. Puede ser como angustia, como llanto, como gritos. Hay gente que grita, llora, se expresa, piensa con la familia, piensa con los amigos, y habla y habla. Y hay otra gente como yo que no nos sale ni gritar, ni llorar, ni hablar, y me fastidia tocar el tema y darle muchas vueltas. Pero esa gente que le da mucha vuelta al tema no se enferma. El cuerpo no le pasa factura. Porque hay una descarga real de lo traumático. Real, no racional. Que dice, bueno, hubiese sido peor esto, ¿no? Como alguna gente te dice. Pero peor, ¿qué vas a pensar peor? Uno sufre lo que le pasó, ¿no? Por lo menos no te mataron, ¿no? Claro. Siempre cuando hay un te roban, que la gente dice, bueno, pero por lo menos fue el celular nada más. Y entonces no, el resto de la canasta que traía está todo bien. ¿Tenemos mensajes?
Tenemos un mensaje de Marcos.
Ah, bueno.
Que nos dice que lo perjudicial y traumático fue la perversa cuarentena.
Sí. Ah, mira. Bueno, sí. Eso es todo una ideología, la de Marcos. Yo pienso que acá Carol está de acuerdo. Yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Yo digo que fue un shock.
Sí, fue un shock, por supuesto.
Y como decía Carola, te tomó de sorpresa. Sentiste la muerte real en el cogote y mucha gente se enfermó por su gestión o por realidad, pero se enfermó. Hubo muchos muertos.
Pero
es como pasó con el HIV. Al principio se morían todos los de HIV. Cuando apareció la medicación, no se murió más nadie. No es raro eso también, chicas, porque
es por eso, es
la
terrible,
verdad
es
que
raro.
Cuando ya como el inconsciente, el aparato mental sabe que hay una medicación, se queda más tranquilo con el mismo diagnóstico. Antes te daban el diagnóstico de HIV y se quedaba muerto seco del susto. Por ejemplo,
asustaban. Por eso, yo creo, por eso pienso lo mismo en ese sentido de Marcos, porque al asustarte, te vas a morir con el COVID, te vas a morir con el HIV, te haces toda la cabeza y te dicen, bueno, nada, tenés COVID porque te duele esto, esto y esto. Entonces cada vez que te duele esto, esto y esto, pensás que tenés COVID. Y si te haces la cabeza, te terminás muriendo. Por eso, enfermando o muriendo, por lo menos para mí. Por eso es perverso lo que han hecho todos los gobiernos. De los países, para mí, porque la enfermedad sigue está todo y sigue estando, porque ahora sigue estando,
sigue estando el COVID,
estando el COVID, no se fue. Pero antes
dijeron el otro día que todas las virosis que circulan por este momento en la Argentina, 50% es COVID y 50% es dengue. Estamos como queremos. Hoy puede ser un gran día.
Sí,
¿no?
Pero escúchame, te das cuenta que ahora dicen que ahora meten el dengue también, porque en vez de meter el dengue no ayudan a que no haya dengue, o sea, no
fumiguen.
Antes de saber que vamos a tener muchos mosquitos por la humedad, por el calor, por lo que ya se
fumiguen.
Sabe. Fumiguen y dejen de boludear, porque
y si cada tres días el huevito del dengue o del mosquito Aedes aegypti se renueva, fumigue todos los días, desgraciados.
No pasa nada.
Fumiguen.
Es una enfermedad que no la quieren sacar porque no les
Barcelona tiene frente al mar, que vive una nieta mía, no tiene un solo mosquito. Y le pregunté cómo hacen fumigando. Fumigue, Jorge Macri. Haga algo, haga patria. Ser patria es fumigar. Cuidar la salud de los ciudadanos.
Bueno, también dicen que la limpieza, que está mucho más limpio Buenos Aires, y yo no lo veo para nada limpio. Aparece Jorge Macri en una publicidad diciendo que están haciendo un montón de limpieza, todo, y vos lo ves recontra sucia la ciudad, mucho más sucia que antes.
Yo la veo la limpieza que dice, ¿eh?
Yo no la veo para nada.
Yo la veo en los, ¿cómo se llama? Esos cosos verdes espantosos que puso Rodríguez Larreta, que es lo más sucio. Y como centro de infecciones es impresionante, un centro purulento. Y lo siguen dejando, es una porquería. Eso de plástico, duerme gente adentro, se mete gente junto con la basura. No hay que dar esa posibilidad. No hay que eliminarlos, cambiarlos por cosas más prácticas, más higiénicas, más preventivas. Pero para
hagan
nosotros.
Prevención, eso, prevención en la limpieza, prevención en la fumigación, prevención.
No, no, siempre nos tiran el problema, claro, a los, sí, ciudadanos. Bueno, limpie los cacharros, no deje agua en los cosos. Parece que todo lo tenemos que hacer nosotros. Fumiguen. No me importa lo que dice un doctor, que es muy bueno. Realmente no sé qué le pasó desde que se metió en política. Realmente el ministro de Salud sabe que cada 3 días ponerle los huevitos se renuevan. Fumiga todos los días, da la orden de fumigar todos los días y no nos haga gastar plata en mosquiteros que son carísimos para poder prevenir el dengue nosotros.
Y todas las cremas y
todas las cremas y antimosquitos.
Los SOF que nos tenemos que poner para que no nos mate, sí, un mosquito.
Que también son carísimos.
Que son carísimos.
Son carísimos y no estamos en el mejor momento de poder para... adquisitivo.
Claro, entonces...
¿Qué pasó? ¿Qué me hace señas, Barbie? No te entiendo.
Tenemos un mensaje.
A ¿qué? Ver.
Tenemos un mensaje de Graciela.
Sí.
Que nos dice, hola, en octubre, ciberestafadores vaciaron mi cuenta sueldo.
No.
A todo el mundo se lo cuento, así mejora mi inmunidad.
Claro.
¿Así me qué?
Así mejora mi inmunidad.
Claro, así nos enferma.
Claro. Y después también lo tenemos a Charlie, que nos manda saludos y los mejores deseos para el programa.
Ah, gracias.
Bueno, Charlie, ¿me podés leer de vuelta lento?
Bueno. Dice, en octubre, ciberestafadores vaciaron mi cuenta sueldo. A todo el mundo se lo cuento, así mejora mi inmunidad.
Así mejora mi inmunidad.
Así mejora. Mejora mi inmunidad.
¿Mejora?
Mejora.
Mejora, güey.
Mejora.
Ah, mejora mi inmunidad. Recién ahora entiendo claramente, lo lamento, Claudia. El otro
Graciela,
día.
Perdón.
¿Graciela o Claudia?
No, no, Graciela.
¿Habías dicho Graciela?
Pero... Sí, sí. Graciela.
Pero bueno, y hablando no se enferma, está bien, y llorando y. Contando lo que le pasó, está perfecto. Hay que sacarlo para afuera. Porque
tiene
si no...
una descarga, como decíamos hace un rato, real. Graciela, ¿de dónde es Graciela?
No nos dice de dónde es.
No nos decís dónde sos. Vaciaron muchas cuentas de WhatsApp. Mucha gente me escribió, me llamó y me comentó que había vaciamientos de cuentas de los bancos, todos los datos por WhatsApp, que no hay una supervisión de cómo funcionan. Esto que está tan usado, ya que hablamos de la pandemia, después de la pandemia todo es WhatsApp,
sí,
hasta los llamados de amor. Hasta las denuncias de fallecimiento. Todo es WhatsApp. Gracias, Charlie. Gracias por tus deseos. Sí, claro. ¿Qué hay que cortar?
¿Vamos a otro tema, quieren?
Dale. Dale.
Vamos.
Fantástico.
Vamos.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Estamos aquí en el aire. Muy bien. De vez en cuando la vida toma conmigo un café. ¿Cuándo se va a sentar con nosotros? ¿Tenemos algún mensaje? No.
Nos estaba justamente escribiendo Graciela. Ah, que nos sigue aclarando Graciela. Un poco más.
Claro.
Dice que es de azul.
Ah, qué lindo, azul. Debe estar re lindo ahora.
Dice, y estafaron gente por diversos medios. A mí, desde la supuesta área de seguridad de Mercado Libre.
Ah, mira.
Pero sí. Otras personas sufrieron la estafa desde el estacionamiento medido. Hackeo de WhatsApp. Yo cuento toda la verdulería en el balneario, en fin. Dice Joya Serrat.
Ah, muy bien, te gustó, muy bien. Qué bárbaro las estafas. Eso también es un trauma muy fuerte.
A mí me pasó, casi me agarran haciéndome creer de Correo Argentino.
Ah, mira.
Que tenía una, me querían hacer creer que tenía una documentación que me llegaba. Y era la página igual, era la página, todo, y entraba. Y entro y la miro y dice, no, tenés que actualizar la dirección. Y tu dirección para que te llegue, cuando actualizas tu dirección, dice, tenés que pagar.
Tenés que pagar. En Argentina
no tenés que pagarle nada. O sea, pero la página era igual. Inmediatamente, obviamente, cerré, llamé a Correo Argentino y me dicen, no, ya sabemos, está habiendo mucha estafa, ta. Pero la página era exactamente igual. Si no prestabas un cachito de atención,
¿pero por qué no avisan del
entrabas?
Correo. Claro, y te hacían pagar.
Claro, pero no se puede vivir en alerta paranoica. Tiene que supervisar el Estado de otra forma, las cuentas, los trámites. No hay a quién quejarse.
No, es
una. Nosotros llamamos a Defensa al Consumidor 20 veces por un tema del banco francés que les ruego que no lo habiliten porque es muy malo. Y de Visa, horas y horas. Yo que soy médica he perdido horas de mi vida, horas de poder atender un paciente, horas de poder escribir, horas de poder vivir, horas de estar con mi familia, horas desde el mes de julio, 12 de julio del 2024 hasta hoy con muy leves resultados. Horas colgadas a Visa, horas colgadas al Banco Francés. Ahora parece que tuve un contacto, por supuesto que todo se sigue moviendo por contactos, y algo hizo el contacto, por lo menos parece que hay un reconocimiento de 200 mil pesos.
Qué bárbaro, ¿no?
Una locura, el tiempo. ¿Cómo no se le hace una denuncia penal por realmente casa? Es decir, que te transforman en un trauma, un trámite. Trámite sí. Traumático es.
Sí, 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 sí. Los trámites, esos que haces por teléfono y todo, son traumáticos porque te dejan con la maquinita por horas y vos no sabés si pudiste hacerlo o no pudiste hacerlo, o cuando empezás a pedir turnos con la computadora que te dice no.
Pero habría que hacer denuncias penales. No. Pero tenés que pagar un abogado. Porque el de oficio no te cobra, pero tampoco te atiende mucho. Tenés que perder más tiempo, más mala sangre, más estrés. Terminás enfermo de algo y, la gente se sorprende. ¿Qué pasó si era alguien sano o sana? ¿Qué pasó? Hizo trámites. Parece cómico, ¿no? Un efecto cómico, pero no es cómico.
No.
A los bancos hay que meterlos presos, al Visa hay que meterlos presos.
Los sistemas
institucionales hay que meterlos presos.
Están como sistema que funcione bien, no vas a hacer un trámite...
Como defensa al consumidor, que antes funcionaba bien. Yo llamé varias veces para que me defiendan. Ahora estuvimos horas y no atienden. Y cuando atienden te derivan. Tenés que tomar un abogado privado.
Claro, ¿no? El asunto es, ya que defienden a los consumidores, es defendernos. No es que pongamos nosotros un abogado. Justamente están para defendernos, creo yo. Su nombre lo dice.
Se llama.
Su nombre lo dice. Por eso. Pero bueno, están dando todo así. Y eso es estresante y tenemos que acostumbrar... Los argentinos igual estamos acostumbrados
a vivir mal, ¿vos?
Sí, estamos acostumbrados
a que ande mal el sur. Nunca hay que acostumbrarse.
Que vayas a comer algo y te entren 1000 personas a pedir plata, en que... No sé, en que ande mal todos los sistemas. Estamos acostumbrados, porque en otros lugares no andan mal todos los sistemas. En otros sí... pero el argentino está acostumbrado, o sea, si andaría todo bien, ¿de qué nos quejamos?
No, pero es al revés, te sorprende cuando algo anda bien, o cuando alguien te atiende bien, o cuando alguien es amable, cuando las cosas están bien y funcionan
cual,
te sorprende.
Tal cual.
Qué bárbaro, qué bien que me atendieron. Sí. Qué lindo.
Te sorprendés de lo que tendría que ser natural.
Tal cual.
Claro.
La sorpresa es que te atiendan bien y eficazmente, no solamente de amorosidad, sino... eficacia, claro. Falta eficacia. Tanto examen que le toma a la gente para tomarla en un puestito, en un puesto que ganan ni pagan el alquiler. Tanto análisis de esto, test psicológicos, entrevistas, aptos somáticos, cucú. Y se olvidan de lo más importante, sí. Esa persona puede ser eficaz para tal trabajo.
Claro, que tenga carisma con la gente, que tenga ganas de atenderlo a la gente.
Bueno, yo me voy a hacer un poco empática con las canciones que pusimos. Bueno, hoy puede ser un gran día.
Puede ser un gran día.
Y de vez en cuando la vida toma conmigo café. Que es de vez en cuando toma con vos café. Después cuando te lo saca el café, Micaela... Te pones mal porque estamos festejando los cumpleaños de Bárbara y de Carola. Carola Genovés y Bárbara Gansi han cumplido el 5 de diciembre y el 12 de diciembre. Sí. Ayer han cumplido años y realmente lo festejamos como podemos.
Sí.
Y creo que un gran espacio para festejar es este espacio tan querido de Radio Amadeus. Uh-huh. Y que nos recibe también bajo la presencia sobre todo de Ricardo.
Así es.
Claro,
nuestro operador.
Es. Entonces, nada, hemos festejado como pudimos. Y bueno, y si quieren mandar torta.
Si quieren mandar alguna torta rica a la radio, será bien recibida con alguna velita, qué sé yo, ¿no? ¿Qué decís, Mica? Está muy callada hoy.
Sí, hoy tiene un gran día.
¿Qué pasa? ¿No es un gran día hoy?
No, el calor me pesa calor. Todo el cuerpo. Siento pesado todo el cuerpo.
Yo estoy con blazer.
Sí, vos estás con frío.
No, yo estoy con frío, tengo calor, pero no me descompongo de calor.
No, pero yo tengo
frío cuando me siento mal.
Mira.
Ya si tengo calor, estoy bien.
No, sí, pero hace tanto calor afuera.
Está medio resfriada, ¿no?
No.
Yo te escucho.
Y es que ando con mucha alergia. Bueno, siempre tuve mucha alergia.
Ahora todo es alergia.
Te juro.
¿Ustedes se dieron cuenta? No, hay virosis del estilo del COVID aún hoy, que vienen mucho más atenuadas por la gracia de las vacunas. Yo pienso así, Marco piensa otra cosa, Carola piensa distinto, y todos, las otras dos no sé qué piensan, porque nos dicen, ¿qué mirás?
No, que sí, tenemos acá un último mensaje, porque ya nos tenemos que...
No, dale, léelo.
También Graciela, que nos sigue contando... Y dice que hice la denuncia presencial en Fiscalía y en DDI y en el Banco Provincia, donde está radicada mi cuenta. Pero por el modus operandi no responde el seguro. Por teléfono no responden. Adhiero a la doctora. La ira que despierta perder el tiempo. Y nos dice, muy feliz cumpleaños para Carola y Bárbara.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y dice,
y nos mandan cosas lindas.
Maravilloso el programa, como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¿Nos despedimos?
Sí, parece que sí, ¿no?
Nos tenemos que ir, sí.
Nos tenemos que ir, Bárbara.
Sí.
Bueno, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber a dónde.